es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra, ¿quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor?
Sino en poder. Primera de Corintios 4:20. Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre el tema, la perspectiva bíblica de lo que es la amistad. ¿Qué realmente dice la palabra de Dios de lo que significa ser un amigo? De lo que significa la verdaderamente la amistad. Acuérdense que nos pueden visitar en nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienen ahí acceso a todas nuestras grabaciones para su conveniencia. Pueden bajarlas, pueden quemarlas, pueden pasárselo a un amigo o un familiar. También nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, donde se pueden contactar con nosotros por ahí, o nos pueden escribir a redencionypoder@gmail.com o al número telefónico 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Te pedimos, Padre, que en esta noche tú los enseñes cómo ser amigos verdaderos, no como el mundo, pero como tú los has enseñado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Quiero volver.
oración ahí en tu lugar, dile: Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu Espíritu, Señor, sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, heme aquí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Sí, Señor Jesús. Solo en ti podemos confiar, Señor. Tú eres nuestro mejor amigo, Dios.
Cuando digo la palabra amigo, ¿qué viene a tu mente? Tal vez las personas que conociste de tu niñez, un compañero de clase en la escuela, o tal vez alguien con quien trabaja. Creo que mucha gente llaman amigos a la gente en general. Sin embargo, un amigo en la Biblia es más que eso. Son personas que tienen cualidades especiales. Pero antes de que los miremos, vamos a ver quién no son. ¿Alguna vez has escuchado el viejo refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres? A pesar de que este es un dicho secular, tiene un montón de verdad. ¿Qué verdadero amigo querrá hacer daño o causar dolor a la persona que quiere? ¿O llevar a su amigo a un camino de destrucción y no a la salvación? Esto es algo, hermano y hermana, que lucho. ¿Cómo podemos decir que somos hermanos y hermanas cuando nos estamos odiando el uno al otro, negándose a hablar entre sí y abandonar el uno al otro? No puedo entender. Y peor de todo, las personas que sacan a su amigo de los caminos de Cristo. Es por eso que la Biblia dice en Proverbios 12:26: el que es justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los engaña. Proverbios 22:24-25: no hagas amistad con un hombre dado a ira, ni vayas con ira para que no aprendas sus caminos y te enredes en lazo. Primera de Corintios 15:33: no os engañes. La mala compañía arruina la buena moral. Ejemplos bíblicos de la amistad. ¿Quiénes son los buenos amigos? Los que están ahí para ti cuando tú estás en necesidad. Los que están a tu lado cuando las cosas te van mal. Y los que nunca te dejarán. Aquí hay algunos ejemplos de ellos en la Biblia. Ruth y Noemí. Ruth 1:16. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte. Porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mueras, moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. David y Jonatán. Primera de Samuel 18:1-3. Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligado al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Job 2:11. Y cuando los tres amigos de Job oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno desde su lugar y juntos hicieron una cita para venir a mostrarle simpatía y consuelo. Elías y Eliseo. Segunda de Reyes 2:2. Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Los amigos son más que alguien que conoce. Son personas, como podemos ver en la palabra de Dios. La verdadera amistad es dar y amarse, como lo demostró Jesús. Nos amó tanto que vino a rescatarnos de la muerte, dando su vida por nosotros. Tomó nuestro lugar de castigo para liberarnos del dolor. Y prometió que nunca nos dejará, ni los abandonará, para que no quedemos solos. La verdadera amistad siempre te costará algo. Si realmente amas a los que llamas amigo,
aleluya, gloria a Dios. De verdad, hermano Luis, que esas eran bellos ejemplos de lo que es la amistad en la Escritura. Pero sin embargo, lo que vemos, hermano Luis, es que una de las tácticas del diablo que usa frecuentemente es atentar a corromper todo lo que es bueno, todo lo que Dios ha hecho y ha creado para ser bien y bonito. Él busca cómo destruirlo. Hemos visto en nuestra sociedad aquí en los Estados Unidos cómo ha corrompido el significado de lo que es el matrimonio. Y quiere hacerlo igual también con lo que es la amistad. Por sacándolo afuera de los límites que Dios ha hecho, o por dándole una definición, un significado completamente distinto. Y vemos de uno de los elementos que se ha usado para cambiar el significado de la amistad, se ha visto por medio el avance de la tecnología y de las redes sociales. la amistad ha sido una de esas cosas que ha sido relegado a textos o a posteos de en la página de que una persona tiene en Facebook. Hemos perdido realmente el significado verdadero y el valor de lo que es la amistad. Y qué tan importante es para nosotros como individuales crear estas relaciones profundas con nuestros hermanos y hermanas. Yo me acuerdo cuando empezaron a ser popular las redes sociales. Y entre ellas había uno que se llamaba MySpace. Yo me acuerdo que durante ese tiempo yo había creado un perfil en una página de esa red social. Y yo me acuerdo que yo tenía cantidad y cantidad de personas que yo había agregado que se llamaban amigos. Pero realmente no eran amigos. Eran personas que yo estaba agregando para solo aumentar el número de las personas que puedo decir y llamar amistades. Pero realmente esto eran personas que solamente existían para mí en un mundo virtual. No había ninguna profundidad en relación. No había una raíz que habíamos tenido en como amigos. No conocían nada de mí, de lo que estaba en mi corazón. Esto no eran amigos. Y vemos, como había dicho el hermano Luis, qué realmente es el significado de esta palabra amistad en la Biblia. Y para agregarle un poquito a lo que ya el hermano Luis había dicho, cuando nosotros vemos en la Biblia, la palabra traducida amistad en el Nuevo Testamento es la palabra filea. ¿Cuál la palabra viene de fileo, que significa amor fraternal? Palabra fileo significa amor fraternal, amor entre hermanos. Entonces podemos deducir que el significado bíblico, como había dicho el hermano Luis, es amar a una persona como si es un hermano o una hermana, como si es su propio familiar. Y por esa definición podemos ver que todos esos que llamamos amigos por las redes sociales realmente no lo son, porque no tenemos una relación de esa manera de profundidad, como amarlos como hermanos y hermanas. Miren lo que dice Proverbios 17:17. En todo tiempo ama al amigo, y el hermano nace para los tiempos de adversidad. Y después en Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay un amigo más cercano que un hermano. Quiero leerlo, este versículo, en otra versión que captura mejor el hebreo. Dice: el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Es bien importante el punto que está diciendo aquí el escritor, en que no es en la cantidad de amigos, sino en la calidad de la persona cual tú compartes una amistad. Dice: hay amigo más unido que un hermano. La Biblia nos llama a que nosotros cultivamos relaciones profundas de esta manera con nuestros hermanos cristianos. Con personas de calidad. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 4, empezando el versículo 9. Dice: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo cuando cayere, pues no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán, mas ¿cómo se calentará un solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él, y cordón de tres dobleces no presto se rompe. Vemos aquí que el escritor Salomón nos da de ver ciertas cosas importantes de lo que es la amistad. La palabra de Dios nos enseña que no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios le había dado una ayuda idónea. Y igual vemos esa importancia, cómo es importante el hombre tener matrimonio. Pero sin embargo, la persona que es soltera debe de cultivar una amistad con otra persona que le pueda ayudar. Vemos aquí, primero dice Salomón en versículo 9 de Eclesiastés, de capítulo 4, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Dos personas pueden hacer más que una. Y podemos ver y aplicar esto al trabajo que tenemos en el Señor. Cuando Jesús manda a los apóstoles, Él no los manda uno y uno, los manda en dos y dos. Porque es un principio que Cristo quería aplicar en su iglesia. La iglesia, hermanos, no es hecha para una persona llevar la carga completa. La iglesia de Cristo es para que todos unidos trabajemos para el Señor. En la amistad, cuando tenemos amistad, yo puedo invertir en la vida de mi amigo y mi amigo puede invertir en la vida mía, y juntos podemos alcanzar mucho más de lo que podemos hacer solo. Dice versículo 10, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo cuando cayere, pues no habrá segundo que lo levante. Podemos aplicar esto a nuestra vida espiritual. El amigo está ahí para levantarnos, y nosotros como amigos estamos ahí para levantar a nuestro compañero. En el momento difícil, en el momento cuando se siente solo, en el momento cuando está pasando dificultad, en el momento cuando su fe se está cayendo, está disminuyendo, estamos ahí nosotros para ayudarnos. Me hace recordar de una porción de escritura cuando el pueblo de Israel, en su primera batalla contra los amonitas, la Biblia dice que Moisés se le pone en el monte y levanta los brazos, y mientras mantenía los brazos hacia el cielo, ellos ganaban la batalla. Pero la palabra dice que los brazos de Moisés se empezaron a cansar y que tuvieron que venir dos hombres a levantarle las manos para que el pueblo de Israel ganara la batalla. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que levantar las manos de nuestros hermanos para que ganen la batalla. Vemos en los evangelios el hombre que estaba inválido, que la Biblia dice que sus cuatro amigos los llevaban y que lo llevaban a ver a Jesús, pero porque en la casa estaban llena de tantas personas, no podían alcanzar a Jesús. Y la Biblia dice que llevan a ese hombre arriba al techo, y quiebran el techo y bajan al hombre que estaba inválido a la presencia de Jesús. Y a veces nosotros tenemos que hacer de esa manera en nuestra intercesión para nuestras amistades, por medio de la oración, llevarlos a la presencia de Dios. Después dice el versículo 11, también si dos durmieren juntos se calentarán, mas ¿cómo se calentará uno solo? Vemos, hermanos, en el cristianismo necesitamos a personas que nos puedan influenciar a que nos comprometamos más con el Señor. A que nos metamos más profundo en nuestra relación con Dios. A que no nos enfriemos. Siempre el que camina solo, la persona que anda sola, más fácil se va a enfriar en el camino del Señor, porque no tiene a alguien decirle: mira, hermanito, póngase firme. Usted sabe que eso no es correcto. Usted sabe que Dios le ama. Usted es cristiano. Usted es llamado para caminar en santidad. Necesitamos a personas que nos digan cuando nosotros estamos haciendo lo incorrecto. Después dice versículo 12, y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él, y el cordón de tres dobleces no presto se rompe. Nosotros estamos en una batalla, en una lucha contra la oscuridad, contra el propio demonio, y necesitamos a personas que puedan estar al lado de nosotros para orar, para reprender a esos espíritus malvados que quieren destruir nuestras vidas. Estamos en una lucha, hermanos, y es una lucha por la cual necesitamos a nuestros hermanos. Dios nos llama a que cultivemos estas relaciones. Vemos que el propósito de la amistad no es solamente para que tengamos para el propósito social, pero para razones prácticas, para ayudarnos unos a los otros en los momentos difíciles. ¿No es así como realmente conocemos quién son los verdaderos amigos? Cuando están ahí en los momentos difíciles, cuando las otras personas se corren, cuando no hay dinero, cuando hay quebrantamiento, cuando hay enfermedad, ¿son esos los momentos que conocemos quién realmente son nuestras amistades? La amistad es personas amándose y sirviéndose uno al otro. Como había dicho el hermano Luis. Pero vemos que una de las maneras que Satanás quiere corromper lo que es la amistad, es usando la manipulación. Hay personas que se van y se acercan a otros solamente para usarlos, solamente para ver cómo se pueden aprovechar de ellos. Tenemos que tener cuidado con esas personas que vienen a nuestras vidas a buscar solamente cómo pueden aprovecharse. Las personas que te manipulan realmente no son tus amigos. Y es mejor que te alejes de ellos. Porque si no, van a terminar contigo. La palabra nos llama a que cultivemos amistades con otros cristianos. La palabra de Dios dice en Amos 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es bien importante, hermanos, que nosotros establezcamos amistades con personas de la fe. Es verdad que podemos tener amistades con personas del mundo, pero llega hasta un punto donde ellos no nos pueden ayudar. Donde solamente el cristiano te puede dar una palabra, donde solamente el cristiano puede orar por ti, donde solamente el cristiano te puede llevar en la palabra de Dios para darte sabiduría sobre tu circunstancia. Y vemos que uno de los problemas a los nuevos convertidos, cuando se entregan al Señor, cuando vienen a la fe, son las amistades. Las amistades viejas. Las amistades que le incitaban a tomar. Las amistades que le incitaban a hacer las drogas. A hacer cosas malas. Hay un dicho en inglés que dice: la miseria le encanta la compañía. La miseria ama la compañía. Hay personas que te dicen que son tus amigos, pero cuando se acaba la botella, se van. cuando se acaba la fiesta, se van. Y por eso es bien importante que a esos nuevos convertidos, si tú nos escuchas esta noche, hay hombres o mujeres que quieren, no quieren que tú entres más profundo en la presencia de Dios, que no quieren que tú seas liberado, apártate de ellos. Déjalos, porque te van a mantener en una red de destrucción, una red de pecado, la cual Dios te quiere salvar. Dios te quiere dar una familia nueva, Dios te quiere dar amistades nuevas que realmente te van a hablar a tu vida, que realmente te van a animar y te van a dar la palabra de Dios como es. Esos no son amistades verdaderas. Cuando vean que te has puesto firme con Cristo, muchos de ellos se van a separar. Porque ellos no quieren andar con una persona religiosa. Estos no son tus amistades. Estos son personas que te quieren mantener bajo el agua. Pero Cristo te quiere dar una vida nueva. Una de las relaciones, que una de los significados de amistad que el hermano Luis había escogido, que para mí es una de las historias que realmente captura este significado, es la amistad entre David y Jonatán. Nosotros leemos y vemos cómo Jonatán arriesgó todo lo que él tenía por la amistad con David. Su posición como príncipe, su reputación con su padre y con el pueblo, y hasta su propia vida por su amigo. Y la palabra de Dios nos enseña que, como había leído hermano Luis, que Jonatán amaba a David como él mismo. Jonatán, siendo príncipe y heredero al trono de su padre, nunca tuvo ninguna amargura contra David. Nunca tuvo envidia contra David. Aún sabiendo que Dios había ungido a David para ser el próximo rey. ¿Y cómo sé esto? Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 16. Dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, que no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en el bosque, y Jonatán se volvió a su casa. Vemos que Jonatán sabía que David iba a ser rey. Y en ningún momento le envidió. En ningún momento le deseó mal. Y eso es importante, hermanos, porque el que realmente es amigo es el que se pone feliz cuando tú prosperas. Es el amigo que llora cuando tú pasas en momentos difíciles. Se ríe contigo y llora contigo. Y esto lo vemos en esta relación entre Jonatán y David. Es en la amistad donde vemos sacrificio. Porque el significado, verdaderamente, el verdadero significado de la amistad es sacrificio. El hermano Luis había dicho que la amistad viene con un costo. ¿Cuál es ese costo? Es sacrificio para otro, sacrificar nuestra comodidad, nuestro dinero, nuestros recursos para otra persona. Jesús, en el libro de Lucas, nos da una parábola de cómo debemos hacer nosotros para ayudar a un amigo en necesidad. Dice en Lucas capítulo 11, versículo 5, dice: también les dijo, ¿quién de vosotros tendrá un amigo? E irá a él a la medianoche y le dirá: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante. Y él desde adentro respondiendo dije: no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante de dárselos por su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí Jesús nos dice, nos habla de un hombre que le llega un amigo a la medianoche. Y vemos que este hombre, para ayudar a su amigo, va a buscar el pan de otro amigo que tenía. Imagínate, hermanos, levantándote a la medianoche para ir a tocar a la casa de tu vecino. Imagínese qué pena pasaría una persona a esa hora. Pero sin embargo, este hombre sacrificó sacrificó ser avergonzado para ayudar y proveerle pan a este amigo que le había venido de un lugar lejano. Sacrificó su comodidad para ayudar a este amigo que no tenía de qué comer y que había llegado a su casa. Igual nosotros debemos de interceder por nuestras amistades. Vemos, hermanos, que si esta palabra sacrificio es lo que identifica la amistad, en realidad no tenemos mejor amigo que nuestro Señor Jesús. Jesús nos dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús es nuestro amigo fiel. Él vino y dejó todo lo que él tenía. Como Rey de Reyes, Señor de Señores, dejó su trono y vino y en su encarnación se hizo un bebé. Nació un bebé. Imagínense, hermanos, el Dios creador del universo. Un bebé sin poder defenderse. Un bebé que necesitaban que alguien lo cuide. Cristo dejó lo que él tenía. La Biblia dice que se hizo pobre para nosotros hacernos rico. Para que seamos ricos en él. Y la Biblia dice que él dejó todo lo que él tenía en su trono. Y se hizo hombre. Y un día después de su ministerio, la Biblia dice que Él murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. La Biblia dice que esos eran los pecados que nos habían separado de Dios, que esos pecados nos habían hecho enemigos en los ojos de Dios. Y Cristo a ese momento llevó sobre Él la ira de Dios. Murió y resucitó al tercer día, y todos los que ponen su fe en Él reciben el poder para ser llamados hijos de Dios. Y si Cristo pasó todo eso para salvarnos aun cuando éramos enemigos, ¿cuánto más ahora que nos llama amigo? ¿Cuánto más ahora si Él no nos abandonó en su hora oscura? ¿Cuánto más no nos va a abandonar ahora que está sentado en el trono a la diestra del Padre con todo poder y toda autoridad? Cristo es nuestro ejemplo. Él es nuestro amigo fiel y Él nunca nos abandonará, aunque nos abandonen nuestras familiares, aunque nos abandonen nuestras amistades. Él es el amigo fiel y nunca nos abandonará.
Amén. Quiero tocar un poquito más en lo que estaba hablando el hermano Javier sobre los amigos por condición. Está los amigos por la apariencia. Y estos son personas que se sienten inferiores y entonces buscan a un muchacho o una muchacha bien parecida para usarlo, para que sean reconocidos ellos. Los amigos por la influencia. Alguien que conoce un jefe o alguien que está en una posición de autoridad. Pero como estaba hablando el hermano Javier, Cristo es diferente, hermanos, hermanas. Cuando Cristo se refiere a nosotros en la Biblia, se refiere a una amistad como un esposo y una esposa. Y hay una cualidad bien especial ahí, hermanos y hermanas, y esa cualidad es que el amor de un esposo y una esposa es más allá. No está basado en la apariencia de uno, no está basado en el dinero que tiene uno, y no está basado en la influencia que puede tener uno en la sociedad. Por eso, hermanos y hermanas, como le mencionó mi hermano Javier, el verdadero amigo es Cristo. Y tenemos que en esta noche pedirle a Cristo que Él pueda trabajar en nuestro corazón para que podamos ser ejemplos de Él aquí en esta tierra, como Él fue con nosotros. En este momento quiero orar por aquellos de ustedes que quizás han sufrido dolor por algún amigo que lo ha traicionado, abandonado, maltratado. Yo creo que todos nosotros en un momento determinado hemos pasado por eso, hermanos y hermanas. Pero los quiero invitar en esta noche a un amigo que no lo va a abandonar, que no lo va a maltratar y que nunca lo va a dejar. Y su nombre es Jesús. Y si en esta noche usted quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador y no lo conoce, puede hacer una oración conmigo. Y es bien simple. Es solamente, primero de todo, reconocer que somos pecadores, que hemos fallado y que necesitamos a un Salvador. Y puede decir una oración así. Señor y Padre Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador y mi pecado me separa de ti. Yo voluntariamente confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y Salvador y me arrepiento de todo pecado que yo he hecho. En esta noche, Jesús, yo te pido que entre en mi corazón. Amén. Hermanos y hermanas, si usted ha hecho esa oración, Jesús es parte de su vida. Le garantizo que Él nunca lo va a abandonar. Y también quiero orar para aquellos de ustedes que conocen a Jesús y que necesitan de Él en esta noche. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche me quiero unir con mis hermanos y hermanas. Señor, aquellos que han pasado por tiempos difíciles, a veces han sido abusados, maltratados por aquellos que se llaman sus amigos. Pero Señor, enséñanos, escudriña nuestro corazón, enséñanos a amar como tú los amaste. Enséñanos, Padre, cómo ser como tú. Transfórmanos, Padre, para ser personas, no igual que el mundo, pero personas que te representamos a ti y que somos amigos fiel. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Para resumir, podemos ver tantos ejemplos de lo que es la amistad verdadera. Y el significado de esa amistad verdadera que vemos en la Escritura es el sacrificio. Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús puso su vida por nosotros. En nosotros nos llama amigos también. Pero ¿cómo nosotros le respondemos a él? Dice versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús nos llama a que obedezcamos su palabra. Y de esa manera, nosotros cultivamos una amistad con él. La persona que no obedece al Señor no crece en el Señor. Porque Dios nos va revelando más y más de él mientras vamos aplicando las verdades que él nos revela. Por eso es tan importante. En esta noche, hermano Luis habló sobre recibiendo a Jesús como Salvador. Viene por el arrepentimiento, arrepentirnos de nuestro pecado y obedecer lo que dice el Evangelio. Poner nuestra fe en Jesús, en lo que él hizo por nosotros, en la cruz del Calvario, cual pagó la pena de nuestros pecados y que él resucitó de los muertos. Y por eso nosotros también tenemos vida. Así que hermanos, amemos como la palabra nos enseña. Busquemos a cultivar amistades con nuestros hermanos en las iglesias, aunque sean diferentes a nosotros. Cristo nos llama, Él nos dice que el mundo conocerá que nosotros somos sus discípulos cuando nos amemos el uno al otro. Le damos gracias de nuevo por escuchar, por sintonizar con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web redencionypoder.com, en nuestra página de Facebook, o también se puede comunicar a redencionypoder@gmail.com. También al número telefónico 305-320-7727, no, 305-320-7727. Pedimos que el Señor les bendiga.
Del amor de Cristo, pues en él hay un amigo puro y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Estaba llena de aires y tristeza, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió su mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado vil, por su amor y por su fiel. bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento y a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Mi corazón infunde dulce paz.